Nada Personal, con Josefina Ríos y María José Soto. Auspicio de Banca Digital de Banco Vice y CMPC, la fibra del futuro. Duna, sonidos de tu mundo.
Josecita Ríos, te quiero decir que estás al aire.
Ah, yo te iba a comentar que me habían llegado unas fotos.
¿De quién?
No, de mi hijo.
Ah,
de mi hijo,
ya,
que
está, de tu
se
niño.
Fue con un amigo. Se fue con un amigo a las termas de Chillán.
¡Qué rico!
¡Qué rico! Sí, muy rico.
¿Y tú estás de viuda de verano?
No, no,
no,
viuda, no, no.
Estoy de mamá sin hijo.
Mamá sin hijo.
De verano. Tal cual.
Bueno, ya. Saludemos a nuestros auditores. Estás en Duna, Nada Personal. Son las 7:03 de este viernes 7 de febrero.
Exactamente.
Sí. Bueno, sigamos con nuestra conversación.
ya les dijimos un poco qué día hoy, ahora ya sigamos hablando de las vacaciones. De los que están de vacaciones. Hay harta gente que está de vacaciones, o sea, que nos puede estar escuchando,
está,
¿no?
El ministro Blumel, yo creo que completamente solo en Palacio. Ha salido muchísimo. Sí, están, bueno, todos los parlamentarios. El presidente se fue ayer. Y los ministros, sí, pues, muchos se iban hoy día, y también muchos subsecretarios, así que hay eco.
Oye, ¿trabajarán? Bueno, esto ya lo habíamos hablado. ¿Trabajarán en febrero, no?
O sea...
¿O se desconectarán?
No sé, yo creo que así como desconectado,
imposible,
no creo,
¿no?
Difícil.
Imposible.
Y bueno, claro, no tienen unas responsabilidades mayores.
Sí, bueno, el que tiene responsabilidades mayores es ahora el director del trabajo.
Sí.
Mauricio Peñalosa.
Oye, qué impactante. Sí. O sea, es que la diferencia es mucha. O sea, de una baja era como cerca del 20% cuando... Bueno,
Expliquemos un poco.
Se conoció hoy que la cifra de los despidos por necesidad de la empresa, utilizando el artículo 161 del Código del Trabajo, uh-huh. Se había dicho en un comienzo que eran cerca de 37.700 despidos por necesidad de la empresa, cifra que era muchísimo mejor de lo esperada, incluso menor que la de enero del año pasado, del 2019. Y representaba una baja con respecto al año anterior de un 20%. Pues bien, hubo un problema en la metodología, en la forma como se cuentan.
Se cambió la metodología,
claro. Pero si uno usa la metodología antigua, la que se usó hasta el mes pasado, las cifras no solamente no había disminuido, se había aumentado como en más de 137.000, y la cifra de aumento, claro, era altísima. Esto, claro, generó...
Era un alza de
180,5%.
¿Te acuerdas que nosotros dijimos, cuando salió esa cifra, dijimos, qué raro, José, porque será que hay muchos despidos como en el área, nuestra área, pero
este,
que uno ve que
claro,
en el área de las comunicaciones,
se había concentrado
que uno ve
ahí.
Que está, que han habido
una concentración de despidos. Más no, era, bueno.
Era real.
Sí, era real.
Somos parte de la realidad.
Ahora, yo encuentro bien grave, porque en el fondo todo este tema de la desconfianza y el quiebre con las instituciones,
totalmente.
Esto claramente no aporta. O sea, a la fe pública queda bastante en entredicho el tema de las cifras, que ya hemos tenido bastante tema con las cifras. Así que... aplicarse ahí, ¿o no?
Totalmente. De hecho, anda por ahí un rumor de que la moneda está furiosa con esta situación, porque no le viene bien que vengan errores en cifras tan importantes como despidos, como desempleo, que es por ahora, por esta semana, lo que nos preocupa a todos de manera transversal. Y que se está pensando un poco en la renuncia del director de trabajo, porque...
Bueno. Sí.
Un error tan
además
grave.
Hizo loco, y además, el pobre subsecretario, que dijo buenas noticias,
dijo, y lo tuiteó. Buenas, sí, no, porque
buenas
ahora están todos los ministros con el tema de vamos a tuitear,
sí,
todo, vamos a hacer.
Le
como
faltó
más.
Como el icono de las manos hacia arriba. Sí. Era una súper buena noticia, pero bueno, no era.
Es que ya era muy raro. Era
curioso.
Era como a preguntarse.
Pero ahí uno dice, ¿por qué no te demoras un poquito más y lo revisas dos veces, o no? Mm. Chequeo y contrachequeo se llama eso.
Sí, es verdad.
Uno
sí.
lo aprende en primer año de universidad.
Sí, es verdad. Como especialmente si sospechas de la...
Claro, como que... O sea, el tiene orejas de perro, tiene cola de perro, tiene cuerpo de perro y no es perro.
De todas maneras. Ya. Vamos a hablar de coronavirus, nuestro tema favorito, a propósito de que hay alerta sanitaria ya acá en Chile, están preparados para la situación y el Ministerio de Salud tiene desde ahora una facultad especial, extraordinaria, para generar, no sé, contratar más personal, insumos, autos especiales, un poco lo que contábamos ayer en caso de emergencia, pero además tiene la posibilidad de
denegar la entrada,
denegar la entrada a extranjeros, claro, chilenos no, que tengan algunos síntomas de la enfermedad. Entonces,
incluso pueden apoyarse en la fuerza pública, suspensión de faena, una serie de atribuciones para combatir esto. Oye, y la polémica del verano, por lo menos de esta semana, de febrero, Desbordes versus Chile Vamos.
Oye, respondió Desbordes.
Respondió Desbordes, hizo un alto en sus vacaciones a un silencio autoexpuesto, no aguanto más.
¿Sabes que ayer yo lo llamé por teléfono?
Yo lo llamé ayer y hoy día y
no contestaba, y de repente me contesta el WhatsApp, yo creo que aburrido tantas llamadas mías, y me dice, si llego a contestarte el teléfono, mi señora se separa. O sea, está
en peligro su matrimonio porque a la segunda le contestó.
Está a la señora, yo creo que se encerró en el baño este caballero.
En el closet.
En el closet de la cabaña donde esté. Yo digo, de la cabaña.
Bueno, pues anda tú a saber dónde está.
Y ahí se puso a responder. Porque lo tienen,
¿has encerrado alguna vez en el closet a contestar teléfono?
Sí.
Yo también.
A hablar por teléfono. Sí. A pololear, ponte.
Yo con mis niños. De niñita. Que no me dejan hablar por teléfono, a veces me encierro.
Te esconde ahora
a
hablar. En la
a esta edad. Sí,
para que no te molestes.
Pero es que te juro que no me dejan.
Sí, es verdad, sí, no dejan.
No me dejan. No, no. Oye, bueno, contestó encerrado en el closet o caminando por le dijo, mi amor, voy a ir a caminar un ratito, y aprovechó de contestar, anda tú a saber cómo lo hizo, pero bueno, contestó y se mandó un misil, o sea, dijo, es fácil rechazar el diálogo cuando no se baja del barrio alto.
Sí, estuvo rudo, ¿no?
Sí, súper rudo, y además un poquito como lucha de clase al final.
Sí,
me pareció como entendiendo que lo que él quiere es aportar al diálogo y todo eso, pero me pareció raro el tono que usó.
Sí, fue raro, pero también hay que tomar en cuenta que lo han atacado harto. Carlos Larraín, en la tercera fue bien pesado, diciendo que está dañando al gobierno, y a Glenn Fahrenkrug, que esto es pirotecnia, que se está... Bueno, todo el mundo lo está haciendo bullying porque se está juntando con gente de la concertación.
Y en el gobierno
para
estaban
llegar a un
furiosos.
Acuerdo. En el gobierno, tú mismo contaste el dato ayer, que están furiosos porque están diciendo, bueno, es que Desbordes está logrando, supuestamente quiere acuerdo, pero nosotros ya estamos en acuerdo, entonces no está como ninguneando nuestros propios acuerdos. Entonces, claro, él respondió un poco choreado, yo creo, decir, oye, me están pegando demasiado y yo lo que quiero es que la cosa esté tranquila en marzo y para eso nos queremos poner de acuerdo. Ahora, uno sabe que esto también son estrategias políticas y él está en una estrategia de poder validarse en medio de la crisis, digamos.
Y también, claro, vemos desde su propio sector, quiénes lo salen a apoyar. El senador Osandón, que se han transformado en una especie de tándem, son las dos caras más potentes dentro de Renovación Nacional que están por el apruebo en el próximo plebiscito de abril para el proceso constituyente. Y claro, entonces también tiene algo de eso, yo creo, de fortalecer posiciones dentro del propio partido, una posición que, claro, que a medida que pasa el tiempo se ha ido debilitando cada vez más dentro de la Renovación Nacional.
Sí, de todas maneras. Oye, otro tema que vamos a hablar entretenido, Marco Enrique Minami. Oye, este cabro, Marco Enrique Minami.
Ella es el ministro de repente, claro, y ahora ya no.
Tenían como el cercano, casi de los más cercanos del presidente de Argentina, Alberto Fernández. De hecho, los diarios de allá hablan del canciller oculto, uno de sus principales asesores, que entra a la Casa Rosada como Pedro por su casa. Y parece que lo tienen aislado. Hoy día una publicación del Clarín, se los vamos a contar bien.
Lo tienen en capilla.
Que lo tienen ni siquiera en capilla, lo tienen fuera. De hecho, eso, bueno, lo contamos bien, pero tiene que ver con dos cosas. Parece que quería como meter como ciertas iniciativas más como ligadas a la izquierda.
En el foro de Rosado Pablo.
Claro, y él quiere, y Fernández está en un tema de poder centrarse como un presidente de centro izquierda para poder asumir algún tipo de liderazgo interno y externo. Y lo que dice Clarín, que me llamó la atención, es que hay, y cito textual acá, hubo cierta confusión en la actuación en política exterior del dirigente chileno con negocios privados.
Ah,
así nomás. Eso es lo que dice Clarín, que según la aclaración parece que la gente Marco Enrique lo desmintió, pero tampoco él ha hablado, digamos.
No, tuiteó algo, después vamos a verlo, ya, pero volamos. Sí, algo anduvo tuiteando. Tú sabes que ahora es la nueva forma de hacer política.
Sí, pues uno los llama y ya no pescan.
No, porque que les gusta controlar su mensaje.
Pero igual eso es como medio injusto, porque tú tenías que preguntar y que
claro,
se enfrenten a preguntas.
Claro, por supuesto,
digamos,
no pasar por el decir. Sedazo del periodismo.
El periodismo.
Independiente. Estás
periodista. Feroces que somos tú y yo. Ya, bueno.
Francesca Ravizza.
Eso, mejor.
Que se ríe nomás.
Se ríe de nosotras.
Sí. Con ustedes.
Nos mira con cariño.
Sí. Con cariño.
Con condescendencia.
Eso, mijo.
Con ternura.
Con ternura.
Oye, por favor.
No, con cariño.
Con cariño.
Ya, muy bien.
Vamos con los titulares.
Vamos.
La CONAF cerró sectores de áreas protegidas en la región del Maule, por falta de agua. La corporación informó que son el camping Los Carpinteros o Punto 6 en la Reserva Nacional Altos de Vircay y la bajada al río en el Salto La Leona del Parque Nacional Radal Siete Tazas. Esos son los lugares afectados. La Fiscalía abrirá una investigación tras las acusaciones a la Gran Duquesa de Luxemburgo de maltrato a sus trabajadores. Un periodista denunció a una radio local la existencia de testimonios de empleados que habrían sufrido golpes mientras desempeñaban sus funciones en la Casa Real. Estados Unidos ofreció 100 millones de dólares a China para combatir el coronavirus. La ayuda se suma al envío al país asiático de casi 17,8 toneladas de material médico, desde mascarillas hasta batas o gasas, según explicó el secretario de Estado Mike Pompeo. Alexis Sánchez asoma como titular para el derbi de la Madonina ante el Milan. El tocopillano viene de buenas actuaciones tras su regreso a las canchas y es una de las cartas de Antonio Conte para estar en la oncena titular el domingo. Además, el estratega italiano no contará con Lautaro Martínez, quien se encuentra suspendido.
Muchas gracias.
Que estén bien.
También. Bueno, nos vemos más rato.
Más ratito con el fútbol.
Y otras cosas.
Entretenida, de verano.
Está jugando Garín.
Ah,
mira, muy bien.
El Ayo Regio Garín.
Sí.
Ya.
Adelanto que está entre los 6 tenistas chilenos históricos que ya entraron por primera vez al top 30.
Mira.
Aplausos para Garín.
Él es 31, pero como ya llegó a los cuartos de final, ya pase lo que pase, ya va a estar al menos 29.
Fantástico. Bueno, ya lo hablaremos más.
Ya lo hablaremos. Ya
si quieres te queda y nos cuentas ahora.
Y lo hacemos a las 3.
A la vuelta.
Ya, muy bien.
Les doy su espacio.
Muy bien. Hasta luego, Francesca. Son las 7:15. ¿Estás en Duna?
Nada personal. Ya, José, contemos este tema de los despidos por necesidad de la empresa.
Sí.
Esto pasó el martes de esta semana, hace 3 días, que el gobierno informó que los despidos por necesidad de la empresa mostraban un freno en su tendencia de alza porque habían totalizado 37.800 despidos, lo que se traducía, decía el ministro, en una caída del 20,4% en comparación con enero del año pasado, del 2019, es decir, en una cifra súper buena, tomando en cuenta nuestros problemas que hemos tenido últimamente.
Oye, comparado con diciembre, además, era buenísimo,
era muy bueno.
Y si ya lo comparábamos con noviembre, era como se acabaron los problemas.
Claro, exactamente. Pero el problema fue que este cambio se debía a una modificación en el procesamiento de despidos que comenzó a implementar la Dirección del Trabajo. Esto fue un error, evidentemente, que no se registró este cambio y la Dirección del Trabajo no explicó esta modificación con detalle e hizo que el subsecretario del Trabajo tuviera estas cifras nuevas y que explicara a los medios de comunicación una interpretación incorrecta de la situación del mercado laboral en Chile. Si se considera la fórmula anterior, es decir, el no cambio, los despidos por necesidades de la empresa llegaron a 132.551, lo que se traduce en un alza de un 180,5% en comparación al mismo año del año pasado. Ahora, si se compara con diciembre de 2019, el incremento es del 30,2%. La conclusión entonces es que desde el 19 de diciembre, un día después de que quedó la embarrada del estallido social, las desvinculaciones por necesidades de la empresa alcanzan las 307.840 personas. La cifra de enero se sitúa evidentemente por arriba del promedio mensual de despidos por necesidades de la empresa, el cual está en torno a los 41.000 y que fue lo que indignó al Palacio de la Moneda.
Es que no es para, o sea, no es para menos, o sea, porque en el fondo tú, esta equivocación dio pie para que saliera todo el gobierno y los empresarios y todo el mundo en general a celebrar, a decir que era una gran noticia, que debíamos estar tranquilos.
Creo que todos nos sentimos ridículos. ¿Sí? Imagínate nosotras dos diciéndolo, no, imagínate un ministro.
Imagínate. Y claro, tratando de decir que también esa cifra era bastante importante porque era un llamado a la calma, a decir las cosas no están tan malas, claro, el sistema sigue, pese a las dificultades, pese a los momentos difíciles que hemos vivido, el país sigue andando, y no es que no siga andando, sigue andando, pero obviamente que lo que ha vivido el país a partir del 18 de octubre tiene consecuencia, y la consecuencia directa más visible a la fecha tiene que ver con el empleo. Entonces, claro, cae muy mal esta cifra y además vuelve a minar el tema de la confianza pública en las instituciones.
Claro.
Entonces, ¿a quién culpa la gente? La gente no va a ir a culpar a la Inspección del Trabajo. Va a decir, el gobierno nos está mintiendo, nos quiere engañar. Entonces, por eso el enojo es súper entendible y uno dice, demórate un poquito más y revisa bien la cifra. O sea, es demasiado delicado, es el trabajo y todo lo que involucra el mundo del trabajo, la tranquilidad de la familia, la dignidad que te produce. No sé, yo creo que es bastante grave lo que pasó y que se esté pensando en la renuncia del director del trabajo. No es de loco, no es de loco.
Y qué raro, ¿cómo cuando de la Dirección de Trabajo mandan esta minuta con la información al Ministerio del Trabajo? ¿Cómo no se ve esto? ¿Cómo, ojo, esto puede inducir error? ¿Qué cosa más rara? Te juro que es
claro. Como... uno puede decir de repente la precariedad en que se está trabajando, ha sido meses difíciles, coincide con las vacaciones, no sé, uno trata de buscar explicaciones, pero la verdad, José, a mí me cuesta encontrarla.
Oye, lo bueno es que fue en esta fecha, que hay poca gente, la gente que está un poco más relajada, un poco más descansando, y porque esto pasaba en marzo.
Sí, no queremos, claro, sido, no echemos más pelos a la sopa, pero sí, bueno... Y probablemente, José, esto va mucho más en línea con lo que han dicho los expertos, los analistas económicos, sobre las posibilidades bastante claras de que aquí a abril, mayo, se llegue a cifras de desempleo de los dos dígitos. No teníamos esas cifras desde la crisis subprime y claro, y eso es bastante complejo, porque cuando suben las cifras de desempleo se complica todo el entramado, y ya además hay bastante, se acaba la paciencia, hay más gente en las calles y obviamente hay más motivos para salir a protestar. Entonces, claro, no son buenas noticias por donde se miren.
Claro, no, de todas maneras que no. Ya, 7 de la tarde y 20 minutos.
Estás en Duna.
Nada personal. Hablemos de coronavirus, de nuevo nuestro tema del verano.
Menos mal. No, qué atroz, encuentro terrible el coronavirus, pero nos ha dado harto tema. ¿Qué decirlo? O sea,
por lo menos nos llena los programas, tarde, sí, llena, claro, los diarios.
Sí.
Hay ediciones, ¿sí?, especiales hablando, sí, del coronavirus.
O sea, ¿qué habría hecho que pasa? La sección que pasa del diario de la tercera sin, sí, coronavirus, sin, yo no
coronavirus,
sé.
Sí. O sea, ¿qué habría hablado ministro Mañalich? ¿Qué vocerías dan? ¿Qué habríamos hablado nosotros?
No,
ayer,
o sea,
estuvimos como 30 minutos
hablando. Y nos pusimos a hablar de China.
De China, sí, de que tú viviste en China.
Sí, una cantidad
de cosas. Lo mañosos que son los chinos.
La censura, sí, la falta de transparencia. Bueno, ya, pero hoy día concentrémonos en Chile, sí, y el coronavirus.
Exactamente. Lo que pasa es que hay alerta sanitaria a propósito de la llegada. Ayer hablábamos de toda esta operativa especial que hay en Chile, ya súper preparada, que incluye más recursos, más funcionarios, más herramientas, etcétera, etcétera. Y se emitió una alerta sanitaria. Lo que faculta básicamente al ministro de Salud a dictar un decreto, que ya está avisado por la Contraloría, que dice que a contar de mañana se otorgan facultades extraordinarias a las autoridades. Esta normativa tiene una vigencia de un año y estipula varias medidas importantes, como por ejemplo denegar la entrada al país de ciudadanos extranjeros no residentes en Chile que sean sospechosos.
Que tengan 36,5. Que mira, la sospecha es bien complosa, no es tan, claro, menor.
Así que yo le quiero decir que si usted viene para Chile, abríguese en el avión, no se vaya a resfriar, por favor, en
pero
el
después
avión,
cuando llegue al aeropuerto, sáquese toda la ropa rápido para que no esté acalorado, para que no esté acalorado, porque si está con 36,5, o sea, le viene la pena del infierno.
Ay, oh, sí, tremendo.
Nosotros nos reímos, pero igual imagínate.
Sí, no, pero
oye,
sí.
Ahí está el primer latinoamericano contaminado, un argentino que está en un crucero en Asia. Sí, Princess Something.
Un crucero. Oye, que lo que decíamos, lo que yo te decía, que están en cuarentena.
Están en cuarentena, sí, pues ese crucero está en cuarentena, con el argentino incluido.
No es tan terrible estar en cuarentena en un crucero.
¿Pero tendrán los mismos beneficios?
Yo me pregunté lo mismo. O el crucero dirá, lo siento, ya
usted
no hay más.
Usted pagó una semana,
hay pan
así
con
que
mantequilla,
ahora,
pan con mantequilla para todos.
Y agua con hielo. Pero agua no de botella.
Agua
de la llave, no.
O de mar, salida, así le saca la sal.
Volando el agua.
La piscina está clausurada.
Sí. ¿Cómo será eso?
¿Cómo será?
Además deben estar todos los días unos tipos así como muy enmascarados, me imagino, como rociándolos con cosas, ¿no? Como con desinfectantes.
Sí, sí. Oye, y te imaginas, te dicen ya cuarentena, ¿oh? 3 semanas tienes que estar en el crucero y tú habías pagado solo una semana. Tienes que llamar a tu jefe. Sí.
Bueno, jefe.
La Organización Mundial de la Salud.
Sí, la OMS.
La OMS.
Itself.
No me deja salir. No me dejo salir de Bahamas, donde estoy.
Claro, en un estupendo crucero. ¿Ah?
Claro.
Perdón, yo lo único que quiero es ir a trabajar.
Es volver.
Más, no puedo.
Usted pelea, métase a los diarios y dése cuenta que estamos en cuarentena, el princes, no sé qué. Oye, princess. Sí. No,
fuerte. Bueno, ya, pero bueno, así están las cosas. Primer contaminado. Y así se propagan estas cosas. Si hay un punto dentro de lo que hace el Ministerio de Salud y se entiende, nos reímos nosotras, pero sí. Claro, ya decíamos, Chile es un país que se precia a sí mismo de controlar las plagas, las emergencias y todo, y claro, está tomando sus ciertas medidas.
Oye, y en China está quedando las cosas con lo del doctor, todavía no está
claro.
Ayer hablábamos
¿qué le pasó? ¿Por qué? ¿Qué le pasó al doctor?
Este doctor,
¿pero murió o no murió?
Está la duda.
Todavía
está la duda de que se murió el doctor, que si usted no escuchó, ayer hablamos largamente sobre quién descubrió.
Latamente.
Sobre quién descubrió esta situación del coronavirus, un doctor, un dentista, que a partir de varios casos que él detectó en el hospital, que tenían síntomas similares a un virus gravísimo, le avisa a sus amigos doctores propagan esto por WhatsApp y queda la escoba, y a los 4 días llega la policía china y le dice, oiga, ¿qué está hablando usted? Llegan a su casa, que se calladito porque aquí no pasa nada. Entonces ese doctor se contagió y se empezó a decir que ese doctor estaba muerto. Claro. Los chinos se enojaron y dijeron...
Esa fue la historia que contaste ayer.
Bueno, la novedad de la historia es que el gobierno chino está desesperado porque están destrozando en redes sociales y en general la opinión pública a el gobierno chino por no haber alertado a tiempo.
Sí, claro.
Por no haber alertado a tiempo esta situación. Y hasta ahora... todavía no se sabe qué pasó con el doctor chino, si está muerto o no está muerto, porque en un minuto se dijo que se había muerto, el gobierno dijo no, si lo estamos tratando de salvar un poco para ellos, salvarse su propia situación, y todavía no hay claridad.
Yo decía una cosa bien políticamente incorrecta, pero ¿qué es esto de estar comiéndose los murciélagos, los ratones, las palomas? O sea, la posibilidad que se te contagie algo raro, tipo coronavirus, crecen altísimamente. O sea, obvio, ahora te preguntan, ¿usted ha visitado algún mercado donde vendan animales para comérselo? Es que...
Ya, yo quiero hacerte una confesión.
¿Qué? ¿Tú comiste perro?
No, yo cuando fui a un viaje con el presidente Piñera, contigo...
¿Sí? ¿A Vietnam?
También de las periodistas que estabas cubriendo a Vietnam. Fuimos a Vietnam. Había un mercado cerca, ¿te acuerdas? ¿O no? Había un mercado, típico mercado como... ¿Dónde estábamos? En Hanoi.
En Hanoi.
Un mercado de alimentos típicos, productos típicos, estas cosas como muy entretenidas.
Sí, de turismo.
Claro, y había... Yo era reportera de radio en esa época, reportera de otra radio amiga.
Yo recuerdo.
Claro. Y, claro, yo a mí mi pega me servía un poco describir las cosas, describir.
Entonces, color, nota de color.
Claro, nota color, la famosa nota color. Entonces yo veo toda una parte, un stand gigante donde había distintos tipos de bichitos fritos. Y dije... ya, tengo que hacer esto. Y mucho, la típica de muchos turistas, europeos, etcétera, comiendo.
Sí, si uno come, si yo también he comido. Esto.
Y me comí como una especie de barata, una cosa así, pero frita.
Como una especie de saltamontes frito.
Era como algo así, como una cucaracha, ponte tú, frita.
Sí, que es como así, como en vez de poner maní, te ponen
una cucarachita.
Una cucaracha frita.
Y yo quise describirlo y eso es como una papa frita. Es una papa frita.
Sí, tiene
y claro, me podría, si lo hubiera hecho ahora, me podría haber contagiado con algo.
Sí. Ya, pero una cosa es la barata, que también es pancita. Pero tú has visto esas imágenes como comiéndose el murciélago. ¿Tú lo has visto?
No la he visto.
Están dando, dan vuelto en las redes sociales, en todas partes. Oye, una persona feliz comiéndose una regia sopa.
Ahí está, mira, 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 ¿qué está comiendo ese niño? En el streaming, el que quiera entrar a Duna.cl.
¿Qué está comiéndose?
Ah, arroz con murciélago está comiendo el niño. Entre a Duna.cl, vea el streaming. Oye, hay un niño feliz, feliz con una carita de felicidad comiéndose. ¿Y cómo saben que es murciélago?
Ah, porque sí, sale. Porque el Richie sabe.
Lo tenía listo. Sí.
Oye, y tú sabes que además. Pero lo que a mí me llama la atención es que está comprobadísimo, está estudiadísimo que los murciélagos, los ratones, las palomas, son animales que transmiten un montón de enfermedades. Porque ya hay otros que a lo mejor. Pero eso es sabido, está comprobado. Entonces, bueno.
Oye, ¿sabes qué podríamos hacer ahora que estamos creativas y tratando de buscar temas de verano? Podríamos invitar a un experto en este tipo de enfermedades, sí, que se transmiten a través de los animales.
Sí.
Y que nos explique bien.
Sí, yo voto que sí.
¿Cierto?
Sí.
Porque igual nosotros también comemos animales, ¿po?
Sí, pero son animales. Bueno, ahora hay todo un tema, si ya seguimos con esto.
Sí, estamos, ya
estamos en esto.
Ya estamos en esto,
hay todo un tema, claro, con los huevos felices. Y la salmonela, porque ha aumentado bastante la salmonela, siempre primeramente en verano, porque claro, el calor.
El calor, claro. La descomposición.
Y claro, entonces tú la estupenda mayonesa casera que haces en invierno y te dura, en el verano, claro, dura menos y se descompone. Pero hay toda una polémica, claro, de cuánto podría estar afectando toda esta como tendencia de huevos felices, gallinas felices, animales libres, en el aumento y en la propagación de ciertas enfermedades.
Es verdad.
Ahora, nada como los huevos de campo.
Mi mamá tiene gallina en su casa y huevos. Esos son los huevos,
esos son los
huevos que comen trigo, ¿no?
Claro,
básicamente. Y el de la calle.
Oye, y la lombriz que encontraron en el suelo.
Son una maravilla.
El color de la yema.
Espectacular, esa cosa rojita.
Otra cosa.
Exquisita.
Es otro producto.
Sí, totalmente distinto a estos huevos malos.
¿Le gusta?
Terminamos hablando de huevos, José.
Huevos, ok.
Ya, así nomás.
Así. Bueno, son las 7:29, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, alcanzaremos rapidito a ver lo de...
¿De Meo?
Sí.
De Marco Enrique, mira, que le cargue y le digan Meo. Ya.
Ay, bueno, pero ¿sabes qué más?
Sí, no, está frito.
Francamente,
está
uno
frito.
Se llama además, como, que no la, como te dicen.
Sí, no contesta el teléfono, no se defiende nada. Así que, Meo, si no estás escuchando, llámanos por teléfono. Sí. Llama y te ponemos al
aire.
Y te decimos Marco, no Meo. Bueno, lo que pasó fue que hoy día hubo una publicación del diario El Clarín, de Argentina, donde describe un poco que Marco Enrique Ominami, que es sindicado por... Esto yo no voy a opinar nada, todo lo dijo Clarín. Sindicado como una de las personas como más cercanas de toda la vida de Alberto Fernández, un asesor internacional, un canciller en las sombras, parece que está un poco cortado. ¿Por qué? De la Casa Rosada. ¿Por qué? Porque, según dicen, Enrique Solminami habría sido desalojado del entorno del presidente argentino luego de disputas con autoridades del gobierno trasandino. Esto habría generado que este canciller en las sombras, como le dice Clarín, haya sido sacado de una gira a Europa que hizo esta semana.
La del Vaticano.
Exactamente.
Donde fue para que hacer lobby con el Papa para que lo ayudara con la deuda.
Con el FMI.
Oye, lo logró.
Y lo logró. Y le ha ido bien
mira
este
poder. Poder de Francisco.
Con Macron también le fue bien. Con Macron también, con el presidente francés. O sea, le ha ido bien a... Sí. Y bueno, y por eso le está con este tema de verse como un presidente un poco más de centro izquierda, una cosa como más centrada, que y alejarse un poco de los extremos, que finalmente es lo que le ha costado a Argentina poder agarrar cierto ritmo y liderazgo, retomarlo, digamos. Entonces, claro, supuestamente Marco Enrique Ominami, asesor principal internacional, tenía que estar en la gira, pero no estuvo, fue excluido. Y dice Clarín textual, la razón por la que Marco no se encuentra en París, tierra que conoce desde pequeño, porque allí se exilió con su mamá en la dictadura chilena, dice Clarín, es que fue desplazado. Fernández tuvo, según el momento, distintos cancilleres. Uno de esos es el ministro actual, que es su canciller, Felipe Solá, quien durante la cumbre de Grupo de Puebla, que se hizo en Buenos Aires, tuvo una fuerte discusión con Marco Enrique Ominami por la conclusión del documento que iban a hacer, porque Marco Enrique Ominami quería un texto más virado hacia la izquierda. Y dice Clarín que altas fuentes contaron que le contaron a Clarín que se buscó por todos los medios alejar a Fernández de Ominami, que molestó, afirman, cierta confusión además de la actuación en política exterior del dirigente chileno con negocios privados, agregan en la nota del reporteo que hizo Clarín. Bueno, se consultó, y de hecho el diario La Segunda también consultó, donde también describe todo esto de Clarín, consultaron a Marco Enrique Ominami, a su entorno, claro. Donde...
acá tuiteó, tengo el tuit, lo que dice. Ah, ya,
bueno,
dice,
dilo entonces.
Mira, dice, le tengo mucho aprecio al presidente Fernández y respeto la institucionalidad del gobierno y al equipo que él nombró. Uh-huh. Me alegra el éxito que tuvo la gira por Europa y no voy a caer en el juego de rumores y descalificaciones de gente que solo busca dividir y afectar al gobierno. Escribió en Twitter Marco Enríquez o Ominami.
Claro. Mira, y dice acá también, supuestamente, que le dijeron a La Segunda que hasta las elecciones yo, Marco Enrique Ominami, ayudo como amigo y ahora está dedicado a organizar la próxima cumbre del Grupo Puebla.
Oye, sí, no, antes de que nos hable nuestra querida Francesca Ravizza, es decir, que nos escribió una fiel auditora y nos dice que los cruceros están aislados, no, la gente que está en cuarentena en los cruceros, ¿ya?, están aisladas en sus cabinas. No pueden salir, no pueden ir a la piscina. Y les dejan comida en una bandejita en la puerta de su cabina. Les tocan y ellos tienen que retirar la bandeja. No. Y yo creo que no debe ser tan salvaje la comida, debe ser como media plástica.
No, básica, básica.
Estás
en un crucero.
Muerto así, de calor en tu cabina. Sin poder hacer nada. Imagínate si tienes una cabina sin vista al mar.
Porque las cabinas son. Si no tenía una cabina así como con una terracita súper genial, son bien apestosas.
Sí, bueno, nunca he estado en un crucero.
Yo estuve por el Nilo viajando.
Ah, pero qué elegancia.
En una cabina que tenía terraza. Terraza. No, una cosa maravillosa. Nunca bueno, más la vida.
Así que así la vida de los pobres cuarentenos de los de los cruceros. Nada de tan glamorosa. Quizás a lo mejor preferiría estar trabajando el argentino.
Yo preferiría estar trabajando todo el rato. Muriéndome calor por lo menos. No, oye, qué terrible. Nosotros pasando en el rollo. Lo sentimos mucho a los que están a esta hora en sus cruceros.
Sí.
Ánimo.
Sí. Ojalá que no les llegue el coronavirus. No tengan que pasar por eso. Como el Princess, ¿cómo se llama el Princess?
Diamond.
Princess Diamond. Princess Diamond.
Diamond no tiene nada ahora.
No, ahora bueno. De Diamond ahora es un simple carbono. Sí. Ya.
Ya, pues yo me habría escapado.
¿Nadando?
Sí. No me habría escapado como me habría salido de la habitación. ¿Qué tanto?
Ay, pero qué rebelde. Qué rebelde, José.
Pero si estoy en un crucero, José
Catrón. Es verdad. Bueno, son las 7:34 minutos. ¿Estás en Tuna?
Nada personal. Fran.
Te puedes extender ahora en Garín. Nos va a contar probablemente las chiquillas de...
De la FedCap. Conté también en los panoramas para que la gente fuera.
O sea, es tu cruzada la FedCap.
Es que hay que apoyar el deporte nacional, es por eso. Porque las chicas, las chilenas, no les fue nada de bien en la FedCap. Que la FedCap llegó a Chile desde los años 60, que no se hacía en Chile. La FedCap, que es como la Copa Davis femenina, sí, eso es. Y también se separa por zona americana 1, 2, fase de grupo mundial. Y Chile estaba en el grupo América 1, perdón. Y estaba luchando por un cupo, para uno de los dos cupos, para el repechaje de la zona mundial. Era una batalla bastante difícil que tenían las chilenas. Se enfrentaron a Perú, a Argentina y México. Hoy día perdieron con México 2-1, perdieron en un partido de singles y en los dobles perdieron, no pudieron imponerse. Entonces ahora se les puso todo cuesta arriba y mañana se tienen que enfrentar a Venezuela en una serie clave, porque si es que pierden, descienden a la zona americana 2. Así que es lamentable lo que está pasando en el tenis chileno, pero más lamentable es que el estadio está vacío, cuando la entrada cuesta tan solo 2.000 pesos. En el Club Palestino de Las Condes, la gente puede ir mañana a partir desde las 10 de la mañana a ver el tenis chileno, que mucha gente alega siempre, porque uno lo escucha, que no se puede acceder al deporte porque las entradas son caras, que el fútbol es caro. Bueno, aquí tenemos tenis de primer nivel a 2.000 pesos la entrada, así que vayan a ver a la selección chilena.
Hay que ir.
Y está jugando Cristian Garín.
Después de ese reto.
está jugando Cristian Garín en el ATP 250 de Córdoba. Está jugando contra Pablo Cuevas. El paso a la semifinal, está jugando cuartos de final. Perdió el primer set 6-1. ganó el segundo set 6-3 y ahora va ganando en este minuto 5-3 el último set. Se está jugando el game número 9 y va con ventaja Cristian. Bueno, ahora recién acaban de igualar en el, van a 40 iguales cuando se está jugando el noveno game, así que
le mandamos toda la suerte, toda la inspiración a Cristian Garín.
A Cristian Garín, que como les contaba al principio, ya llegando a esta instancia en el ATP de Córdoba, sumando los puntos, Cristian Garín va a estar al menos número 29 en el ranking ATP.
¿Y si lo ganara? ¿Podría incluso aparecer mejor o no?
Sí, claro, por la suma de puntos, sí. Y ahí tendríamos que ver después en
pero
la
ya
semana.
Está entre los top 30 del
ya
mundo.
Está en el top 30 del mundo, que eso nunca lo había logrado. Se unió a la lista de Marcelo Ríos, que recordemos fue número 1 del mundo. Fernando González llegó a ser el 5º, Nicolás Massú 9º, Hans Gildemeister 12 y Jaime Fillol número 14. Así que muy bien por Cristian Garín, que se está enfrentando al uruguayo Pablo Cuevas, con quien tiene un excelente registro porque se han enfrentado 3 veces, todas el año pasado, y en todas ganó. Se enfrentaron en el ATP 250 de Houston, en los Master 1000 de Shanghai y también en el Paris-Bercy. Y todas esas oportunidades, Cristian Garín ganó, que se acaba de quedar con el noveno game, ya, va 5-4 arriba.
Estamos.
Y ahora sirve para el partido. Así que ahí vamos a ir viendo.
Quizás tengamos el resultado
ahora mientras sí. Se hace este bloque. El que no lo está pasando nada de mal, hace rato ya en el fútbol mexicano,
nada de bien,
Nicolás Castillo, delantero de la selección chilena, exjugador de Católica, actual delantero de el América. En México, el pasado 31 de enero, lo operaron del músculo recto femoral y luego de la operación le dio una trombosis. Y estuvo hospitalizado, fue intervenido, estaba en cuidados intensivos en la clínica ahí en México, y hoy día el medio deportivo mexicano Medio Tiempo publicó que anoche, ayer en la tarde, tuvo que ser nuevamente intervenido porque le encontraron otro coágulo. Así que no lo está pasando nada de bien, no se sabe cuánto tiempo va a estar en la clínica, ya son 2 coágulos que le encuentran en muy poco tiempo, así que está de cuidado, y no solamente se va a perder toda la fase regular del torneo de clausura mexicano, sino que es muy probable, prácticamente un hecho, que no va a estar para las clasificatorias de Chile para Qatar 2022, que comienzan en marzo, porque me imagino que las trombosis son de cuidado.
Sí, bueno, se lo están operando por segunda vez.
Así que ha tenido varias complicaciones médicas. ¿Y se acuerdan que ayer les conté todo este cagüín que había en torno a Messi?
Sí.
Que se rumoreaba que se iba a ir del Barcelona, que era muy probable que se fuera al City porque está Pep Guardiola. Bueno, el propio Pep hoy día habló en conferencia de prensa sobre el futuro de Lionel Messi en la previa del partido del Manchester City ante el West Ham, ex equipo, recordemos, de Manuel Pellegrini, y dijo que no había ni una posibilidad de que Lionel Messi se fuera al Manchester City. Ninguna posibilidad.
¿Por qué?
Porque Pep Guardiola dijo que mi deseo es que Messi termine su carrera en el Barcelona. Él se va a quedar ahí. Él juega para el Barcelona y se quedará allí. Su equipo es el Barcelona. Esta es una declaración bastante barcelonista, de más de hincha del Barcelona que de un amante del fútbol, porque recordemos, Pep Guardiola también fue jugador del Barcelona, fue entrenador del Barcelona. La figura de Messi en el Barcelona es prácticamente la de un dios. Es como si está la religión maradoniana, falta poco para que exista la mesiana.
Ah, sí.
Es así.
En Argentina también.
En Argentina y en el Barcelona. Sí, recordemos que el Barcelona es prácticamente la selección catalana. Es más o menos eso lo que sienten los catalanes respecto al club. Es como si fuera una selección de Cataluña. Entonces, es mucho lo que genera. Y eso fue lo que dijo, esto es la previa del partido del domingo ante el Betis del Barcelona. Y no es el único jugador del mundo que ha estado toda su vida en un club.
No, me imagino.
Francesco Totti toda la vida en la Roma. Daniele De Rossi casi toda la vida hasta que se fue a Boca Junior. Entonces, pero es verdad lo que dices tú, que debería migrar.
No, yo no sé si quién soy yo para decirlo. Lo que pasa es que, claro, encuentro interesante esos jugadores que se prueban en distintas partes.
Es cierto. Vamos a ver cómo le está yendo a Garín en este minuto. 15-0 arriba sirviendo Cristian Garín.
Bueno, no se puede demorarse, así que si no te invitaría a quedarte todo el tiempo, Francesca.
No, me encanta, me puedo quedar aquí haciendo el minuto a minuto, pero
no sabemos cuánto pueda durar el partido.
No sabemos cuánto puede durar.
Que si no, te juro.
Ya, pero
si fuera por mí,
si fuera por ti, me quedaría aquí, pero.
Pero quédate acá, hagamos las menciones, veamos qué pasa y si no a la vuelta.
Eso. Ya, ¿estamos? Perfecto. Ya.
La U juega contra Unión La Calera mañana a las 6 de la tarde.
Perfecto.
Tercera fecha. La Católica contra Antofagasta de visita el domingo al mediodía y Colo Colo con Audax Italiano el domingo a las 9 de la, a las 6 de la tarde, recordemos, en el Estadio Nacional, en un partido polémico porque tanto el alcalde como el intendente no permitieron que se jugara en el Estadio Bicentenario de la Florida. Así que vamos a ver cómo está la seguridad este fin de semana en la tercera fecha del campeonato.
Gracias, Francesca.
Gracias, Fran. Ya, son las 7 de la tarde y 42 minutos.
Estás en duda.
Nada personal. Y vamos a revisar quienes hacen posible Nada Personal. ¿Qué? De hecho, Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual, versión 2019. Su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
Y el 99% de los incendios forestales son causados por personas. Por eso la tarea de CMPC es prevenir, combatir y reforestar. Los incendios forestales nos afectan a todos. Infórmate más sobre prevención y cuidados en www.cmpc.com.
Ya pues, ¿vamos a una pauta? ¿Una pauta?
A una pausa.
A una pausa y después con más pauta aquí en Nada Personal. ¿Qué cosa? ¿Qué ganó?
¡Ganó Garín! Sí, así que nos vamos contentos a la
contento.
Pausa.
Volvemos con nada más. Nada personal.
Nada personal.
José es un testigo de fuego. José Tripailao fue uno de los pequeños agricultores de Traigén que perdió sus siembras y forraje en los incendios rurales de febrero de 2019. Aunque el incendio no dejó rastro de nada, José recuperó la esperanza y ahora ve crecer nuevamente el fruto de su trabajo con la confianza de que todos conocemos el riesgo de un incendio rural.
Los incendios forestales nos afectan a todos. Tú también puedes ayudar a prevenir. Infórmate en www.cmpc.com.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
¿Aló?
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Son las 7 de la tarde y 45 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. ¿Revisamos el tiempo, José?
Ya, la temperatura a esta hora en Santiago. Solo me acuerdo que hacía hace un ratito 32 grados. A ver qué te dice la dirección.
Hoy día hizo bastante calor, a diferencia de otros días. Pero espérate, que no, ¿sabes que no me pudo abrir? No me abrió.
Mira, a mí tampoco. No me abrió. Sí, no, ¿por qué siempre no? Encuentro que hemos estado demasiado chacarrienta.
Sí, no,
mira, bueno. no me abre la temperatura. Ya, bueno, da lo mismo. Quiero decirles que hace un ratito hizo 32 grados. A ver qué temperatura hay ahora. El Lucho nos va a ayudar. ¿Y qué se espera para mañana en las próximas horas?
Ah, mira, ¿por qué no hacemos?
27 grados hasta ahora en la región metropolitana. Mira, y ahí está en el streaming, al que vea, mire que están Mateo, Lucho, nos pone el streaming para que podamos ver cómo está y qué se espera para...
Podría pararte y hacer como...
¡Me encantaría!
Sí, sería fantástico.
Así saco como ese palito, sí, que pone bueno, claro. Pero necesito la música. En Valparaíso se esperan extremas de 18 grados para la... Para Quinta hay 16 grados la máxima.
Vaguada costera.
Vaguada costera.
Sería fantástico.
Y son súper guapas, además.
Todas estupendas.
Sí, me encanta.
En TVN, eso sí, te recuerdas que lo hacía un hombre que era muy simpático también. En una época.
Sí, es verdad.
Pero no, no Iván Torres. No,
pero algún minuto sí fui a los matinales en algún momento él también.
Sí, lo hacía en la noche.
Sí.
Muy bien.
Chapo. Bueno.
Presentemos a nuestro invitado.
Presentemos a nuestro invitado. Qué entretenido hablar de esto. Qué
esto
entretenido.
Es lo que estábamos esperando durante toda la tarde. Está junto a nosotros ya acá en el estudio Carlos Reyes, él es crítico gastronómico y autor de El viaje al sabor.
Gracias.
Y nos viene a contar qué es lo que la lleva en Santiago estos días de calor, estos días de verano.
Sí, oye, muchas gracias por la invitación.
Nada,
contento de venir, contento de circular en un febrero que no tiene mucho tráfico, eso también lo hace mucho más entretenido, sí. Por lo menos lo hace más llevadero, humano. Y
otra escala, ¿o no?
Sí, otra escala, sí. Otra cosa. Entonces, no, contento de poder venir y bueno, también contar cosas que, las cosas a las que he ido últimamente, en todo caso, también asociado a lo que es esto, terrazas, calor.
Ya,
yo lo puedo englobar en un concepto.
A ver.
Gin tonic.
¡Ah, qué buen concepto!
Yo creo que es una de las cosas que ha ido.
Está de moda el gin.
Mira, tuvo un pequeño renacer a unos 5 años atrás. Después como que anduvo bajando porque empezó a aparecer mucho más coctelería de autor. Pero ahora ha renacido con algunos hitos a propósito. Específicamente que también los quiero comentar acá. Uh-huh. Y también son hitos transversales en términos geográficos. Porque acá hace unos meses atrás, hace un poco menos, ya con el inicio del año partió Mandarín Oriental. Ya. El hotel superlujo que.
El ex Hyatt en el fondo.
Hyatt, después Hotel Santiago.
Carlos, te interrumpo un segundo porque ya estamos en contacto con Estado Nacional y Duna en 24 horas. Muchas gracias, Nico Vial, por esa presentación. Estamos hablando aquí en el estudio con Carlos Reyes, que es crítico gastronómico, sobre los bares de Santiago, las terrazas agradables para disfrutar de este verano.
Y nos decía que el gin tonic era el concepto de este verano.
Así es. Concepto muy ad hoc porque el frescor que tiene, hay una gran diversidad primero de gin de distintos orígenes, nacionales, latinoamericanos, ingleses, y también hay una buena cantidad de tónicas que también ha empezado a darle esta complejidad agradable.
Y de distintos países, hay unas tónicas indias.
Exactamente, hay tónicas, bueno, nacionales también, hay tónicas inglesas, hay tónicas alemanas, que están dando que hablar, sobre todo en terrazas como la esta de Mandarín Oriental, que en su bar, que se llama Origen, que está recién lanzado, están lanzando una carta con 34 variedades de gin.
¡Ah, wow!
Y eso, súmele unas 5 o 6 aguas tónicas que tienen disponibles, le da una combinación increíble. Eso es una de las cosas más entretenidas que uno puede encontrar en este renacer, en este febrero de Santiago.
Y en esta terraza del origen ahí en el hotel, ¿es una terraza entretenida, una terraza acogedora?
Mira, es un espacio...
¿Es más moderna, más tradicional?
Mira, los bares de hoteles tienden a ser tradicionales, y en este caso no es la excepción porque tienen espacios más bien tienen un espacio amplio cerrado con una buena barra, pero también da a una terraza que da hacia lo que es la piscina del hotel, que tiene también un montículo con un verdor exquisito donde uno puede pasar la tarde sin mayores complicaciones. Una de las cualidades que tiene también Origen es que sus gin tonics no son necesariamente un florero con una copa, ¿ya?
Ya.
Sino que finalmente están buscando esencias, tienen su gin, tienen su tónica y también tienen algunas esencias que sirven para resaltar los sabores.
Porque hay mucho de la caricatura del gin tonic así como medio arreglado.
Claro, como la cabeza de Carmen Miranda, una cosa así, que está un poco ahí, y bueno...
¿También? Tiene otra cosa buena que sea un hotel, que si te tomas un traguito de más, tienes donde alojar.
Claro.
Te puedes quedar.
Es una tarjeta de crédito,
claro,
pero finalmente...
Claro, con una buena tarjeta de crédito.
Sí, con una buena tarjeta. Sí. Pero mira, aquí traje algunos ejemplos de las cosas que pueden haber. Hay uno con tintura de pomelo y pimienta blanca que viene con un penachito de menta y ruda. Estamos hablando de algo fresco, especiado.
Veraniego, total.
Veraniego. Hay otro que también tiene tintura de pomelo con pimienta rosada. La pimienta rosada uno piensa que es algo súper exótico, pero finalmente es el árbol del pimiento que uno ve en las plazas.
Precioso.
Precioso y muy perfumado. Ustedes lo pueden sacar y se lo llevan para la casa. No hay problema con eso. Y también, bueno, hay otro con tintura de pomelo y lemongrass acompañado con cortes de lemongrass seco y ceste de pomelo. Todo muy chiquitito, todo muy minimal en una gran copa balón. Sí, eso, claro.
Un copón grande, que estés ahí un buen rato disfrutando
con
de
bueno
una
hielo,
claro.
Con ahora, bueno hielo.
Ahora, por lo que tú dices, por lo que te oigo las distintas combinaciones, parece que el pomelo es muy buen amigo del gin.
Sí, porque finalmente tiene este perfil agridulce, tiene este perfil con un amargor que potencia el resto de los amargores, por ejemplo, la tónica. Ahora, también sumado a buenos hielos que duren bastante, también te da una sensación de suavidad, gordo, sí, como que dan esa sensación de suavidad que va avanzando conforme uno va tomándose sus tragos. Pero también hay cosas para comer acá también, no solamente es beber, tenemos, por ejemplo, hay vaho. Otra de las modas que también está muy, muy pendiente en los últimos tiempos es el vaho, que son estos panecillos al vapor de origen chino que se transformaron en una tendencia internacional. Y acá los tienen con pork belly, que es básicamente la panza de cerdo, bien cocinada, lenta, con especias agridulces también, que ofrece ese perfil también de contraste entre lo graso y el frescor, por un lado. También hay algunos tacos, también hay un macarrón, pero de tinta de calamar con marisco. Cosas muy finas, muy minimalistas, que forman parte también de la nueva propuesta que tiene Mandarín Oriental. Pero esa es una terraza. Tenemos otras más dando vuelta. Me voy a ir hacia el otro extremo de la ciudad, al barrio Yungay, que también es un barrio que está creciendo en términos de alternativas gastronómicas, se diversifica, es más sencillo, y ahí también uno puede encontrar un lugar muy acogedor, que es Terraza La Virgen.
¡Ay! Justo la tengo acá.
¡Abierto!
Porque es que sabes que la encuentro tan bonita.
¡Precioso!
Vine en el lugar y en el momento adecuado.
Mira, llegaste justo, La Virgen.
Te quería preguntar si habías ido a este... Es que mira qué linda es. No,
fantástico.
Así es.
Qué terraza más acogedora, más linda, más agradable y fresquita.
Mira, lo bueno que tiene, una de las cosas que tiene el perro Yungay es que es zona típica, tiene un control de construcción y no se puede construir a más de 5 pisos.
Ya.
Y eso resalta, digamos, las cualidades de este edificio, que es de los años 20, que está en la calle General Bulnes, esquina Erasmo Escala, que lo inauguraron el año pasado y que tiene cosas también muy entretenidas como por ejemplo, muchas cosas para picar, por ejemplo, quesos de cabra apanados con mermeladas de cacho cabra, por ejemplo, cosas muy sencillas que pasen muy... El frescor del ají rebozado, relleno con plateada y queso de cabra, o sea, cosas así, empanadas de pino de loco, por ejemplo, y tienen cositas también con gin, el Queen Paula, por ejemplo, que es un gin con licor de naranja y pomelo, vuelta al pomelo, tenemos ahí como la pomelomanía,
por ejemplo,
también. También hay tragos con Jägermeister, hay un mojito irlandés, que en vez de llevar ron, lleva whisky irlandés.
Entonces, más seco, no tan dulce.
Claro, entonces también eso es una tendencia. Bueno, nosotros los chilenos somos muy buenos para el dulce, pero finalmente la coctelería contemporánea ha ido matizando eso, agregándole tonos más florales o tonos más vegetales que ayudan al frescor, sobre todo en estos días que ha ido bajando un poquitito.
Pero este fin de semana se viene fuerte, eso fue como una primaverita que tuvimos de 3 días, pero... Pero no cantes victoria.
No soy especialista en climatología. Pero mira,
pero también, sí, en tragos ricos.
Sí, pero también hay cosas clásicas, o sea, melón con vino. Uno lo puede denostar todo bien, pero finalmente el frescor de un buen melón con vino tiene toda la onda. El Borgoña, la sangría, también la selección de cerveza tiene muchos también destilados.
Y esto también acá en La Virgen.
Claro, esto es Bar La Virgen.
Entonces que voy a ir el sábado.
Anota el tiro.
Lo tengo anotadísimo.
Es un lugar muy acogedor y si no hay espacio arriba también tienen un par de salones en los pisos inferiores porque son 3 niveles.
Y todo pertenece al mismo.
Todo pertenece al bar, también es una de las grandes adquisiciones que del barrio. Yo vivo allá en el barrio, por eso me gusta mucho.
Que es un gran bar, a mí me encanta.
Claro. Entonces, y también, bueno, ya bien, volvemos acá a la zona oriente de Santiago y hay un bar que a mí me genera ese sentimiento encontrado porque es un buen bar, un buen restobar que tiene crudos, que tiene pizzas, que tiene rolls, sushi de muy buena calidad y muy creativo, pero es como la segunda parte, como el hermano pobre de un restaurante que tuvo muchos años ahí, que fue restaurante europeo, que estuvo 20 años.
El Jardín Secreto.
Y ahora se llama Jardín Secreto.
Es una maravilla. Mira, he ido con mi sobrina.
¿Ya?
Porque es como una...
Sí, un espacio
entretenido. Claro.
Es muy fresco,
tiene
mucho
onda?
Verdor. Tiene onda, se agarró onda porque curiosamente toda esa calle se ha ido simplificando las propuestas gastronómicas. A lo largo del tiempo se han ido simplificando y hay muchos más bares, hay muchos más...
Sí, Lorenza.
Claro, Lorenza.
El Alonso.
El étnico también, sí, digamos, sí. Esa calle ha ido... Todo lo que era la alta cocina de otro lado ha ido dando paso a este tipo de
Lolita
bares.
Jones.
Lolita Jones. Tenemos una buena cantidad. Tú podrías dar datos.
No, yo anoto.
Es una broma. Pero, pero curiosamente está el tema de... Bueno, acá ahí está la mano de Francisco Mandiola, que es uno de los buenos cocineros de la plaza y que también es socio del local y ha adaptado su creatividad a una serie de platos que son excelentes, sobre todo. Yo creo que lo más destacado son los rolls. Ya. Los rolls, los que tienen mejor gastronomía, a mi juicio, tienen buenos tártaros, por ejemplo, o tiene, por ejemplo, un roll de ventresca de salmón, como la parte más grasa del salmón y por ende la más sabrosa. También con un poco, coronada con un cremoso erizo del norte. O sea, la diferencia entre el erizo del norte es que este es erizo cremoso, muy rico, mucho menos intenso que el erizo del sur, que es mucho más delgado. Son las diferencias en un país de 4.000 kilómetros de distancia también. Entonces,
y para un paladar experto, porque yo no sabría distinguir un erizo del norte que uno del sur.
Jamás.
Entonces hay una distancia entretenida también. Hay otro que tiene un rollo de salmón con poquito arroz. La gracia del sushi también es que tiene que tener poco arroz, no es que tenga así como...
Claro, no esta cosa boca, como gruesa.
Que uno no se lo puede meter en la boca.
No, y acá es muy fino con arroz, con un toque de huevo, pescado y ají. Y hay otros que no llevan arroz, sino palta, pescado fresco y centolla. Bueno, también uno puede comer, también tiene muy unas gambas del Magallanes a la plancha. Tiene también, no sé, entrañas a la parrilla, fish and chips, una buena cantidad de pizza. Y hay una creación constante respecto, sobre todo los rolls, porque van modificándose en función de la temporada y de las cosas que hay también disponibles en la cabeza de este chef, que es bastante inquieto.
Se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte por un dato que me acaba de dar Lucho. El sábado es el día de la piscola.
Sí, partió hoy día.
Es como una jornada de la piscola.
¿Dónde ir a tomarse una rica piscola para celebrar bien?
Aparte de estos tres bares, bueno, se me ocurre un bar como La Providencia, que también está un poquito más hacia Santiago, en Providencia, en Bilbao, casi al llegar a José Manuel Infante. Ese es un buen lugar. Y generalmente en la mayoría de los lugares donde se sirven, va a haber ofertas especiales. La Vinoteca, por ejemplo, también en Manuel Moño, en Nueva Costanera, porque todavía no sé si tienen patente alcohol en la otra. Ellos han inventado una serie de cócteles con pisco y también han desarrollado también como el método de piscolas más o menos premium, con, en vez de bebida cola más industrial, con unas colas más artesanales, con piscos con mayor madera. Mira, en Chile más o menos se producen alrededor de 32 o 33 millones de litros de pisco al año, de los cuales se exporta el 1%.
Nada.
Entonces todo el resto se queda acá.
Para nosotros.
Y ahí la piscola y los tragos más sencillos también entran como
El tricagüe también.
Acá también se consume harto pisco peruano.
También se consume bastante.
Pero más para pisco sour, ¿no?
Sí, es verdad.
Sí, también. De hecho, Chile es... Depende del año, o es el primero o el segundo importador de pisco peruano más importante del mundo para los peruanos.
Oye, que pelean tanto.
Es que consumimos cualquier pisco nosotros.
Sí, no, sí, en el fondo. Es que lo que pasa es que, mira, honestamente, para los chilenos no es tema. No es tema. Para Chile, a nivel incluso académico y declaración y todo, te dicen que el pisco es tanto chileno como peruano porque nacimos del Imperio Español.
Claro.
Anda a decirles un peruano.
No,
es más fácil que...
Está bien, es peruano.
Es más fácil que sea una Corea del Norte con Corea del Sur que Chile con Perú.
Por el pisco, claro.
Ya. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Estábamos tan entretenidos. Queremos darte las gracias por venir a Nada Personal, también a 24 Horas, por esta transmisión conjunta de Estado Nacional en Duna. Carlos Reyes, esperamos tenerte pronto acá.
Muchas gracias, encantado nuevamente. Y bueno, encantado de venir. Gracias.
Ya, nos despedimos también de nuestra... De la gente que nos está escuchando a través de la radio.
Auditores, son las 8 de la tarde, pero quédese en la compañía de Duna. Viene la mejor selección musical aquí en la 89.7. Chau, chau.
Buen fin de semana, chau.